5 los departamentos que hoy por hoy en Colombia han sufrido el fenómeno de la minería ilegal o minería criminal. Una minería que no solo afecta a la tierra, no solo afecta ríos, selvas, sino también es una amenaza latente para la salud pública de la población. Una minería que inclusive duplica, triplica lo que logran hechos como el narcotráfico en el mercado negro. Pues bien, un invitado muy especial aquí en Caracol Radio. Ya venimos.
Estás en Planeta Caracol.
Y saludamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, al comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Colombiano, coronel Carlos Alberto Montenegro. Coronel, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Quiero decirle que es su casa, que nos honra su presencia. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido?
Fidel, gracias. Buenos días para ti y para todos los oyentes. Para mí es un gran placer estar en el día de hoy compartiendo algunas de las experiencias que hemos tenido en esta nueva misión que se nos ha impuesto al Ejército Nacional en temas relacionados con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Sin duda es una tarea que tiene hoy un carisma bien importante, coronel Montenegro, porque estamos en tiempos de paz, porque estamos en una transición, entendiendo que el tema del medio ambiente es vital, es un tema transversal que toca todo, toca seguridad, toca economía, toca sociedad, toca especies, toca el agua, toca la vida.
Sí, la verdad que estos son los nuevos escenarios en los que el Ejército Nacional ha comenzado a entrar después de estas etapas del posconflicto. Hemos considerado que el Ejército entra en unas nuevas misiones, en esa proyección de tener soldados multimisión, y consideramos que la presencia de las fuerzas militares y del Ejército Nacional en las zonas donde tenemos que preservar estas grandes riquezas que tenemos en el territorio, pues comenzamos a explorar nuevos escenarios, y consideramos que podemos ser una gran herramienta para el Estado como tal, para ayudar a conservar estos recursos.
Es una labor con la que hoy en día el Ejército está dando resultados importantísimos, coronel, porque hemos observado cómo en departamentos, en diferentes regiones que más adelante profundizaremos, ustedes llegan e intervienen. Toman, por ejemplo, una maquinaria que está allí. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el día a día de ustedes, de todos los hombres que están bajo su mando?
Sí, nuestras operaciones militares y policiales, porque somos una unidad que articula capacidades, tanto desde la parte militar o policial, como también judicial, y de otras entidades como el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional Minera, las corporaciones regionales en los territorios, el mismo Ministerio de Ambiente, nos ha generado a nosotros una experiencia y una capacidad para poder atacar este tipo de fenómenos de la explotación ilícita de yacimientos mineros o minería ilegal, como le llamamos en algunas ocasiones, en diferentes zonas del país. Se ha hecho unos diagnósticos importantes donde hemos tratado de perfilar cuáles son las regiones más afectadas, y de esa manera nosotros lo que hacemos es organizar y planear operaciones en todo el territorio nacional para poder minimizar este tipo de actividades ilícitas.
Hoy por hoy, ¿cómo sería el mapa de Colombia en cuanto a las zonas afectadas por minería ilegal?
Sí, nosotros con estudios que hemos estado haciendo con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, hemos priorizado algunas zonas. Tenemos zonas priorizadas en el sector del norte del país, especialmente en el norte de Santander, sur de Bolívar, es un área priorizada. Tenemos otra área priorizada que es la número 2, que consideramos que es el sector del departamento de Córdoba, Antioquia y Chocó, siendo uno de las zonas más delicadas del país. Antioquia es uno de los departamentos que más tenemos como incidencia en el tema de minería ilegal. Tenemos una zona número 3 que compete en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde Nariño también en este momento tenemos, digamos, un incremento de los fenómenos de actividades criminales, especialmente narcotráfico y minería ilegal. Una zona número 4 que es la zona del Putumayo y Amazonas. Esta zona nos ha preocupado mucho porque se nos está presentando el fenómeno en sitios muy distantes que están entrando ya a hacer, digamos que un daño en lo que son reservas naturales, parques nacionales, comunidades incluso indígenas no contactadas, que hay un riesgo muy alto en el tema de que se puedan fracturar este tema de contacto con la población normal. Y una zona número 5 que la tenemos sobre el sector del Guainía Amazonía y el Vichada, donde se nos ha presentado el fenómeno de extracción de minerales, especialmente tierras negras como el coltan, oro, y hay algunas informaciones que posiblemente pueda haber extracción de uranio. Estamos por confirmar esa información.
Muchas noticias, sin duda, muchas noticias, porque es un mapa integral grandísimo. Si entramos a abocar el tema por zonas, la zona 1, norte de Santander y sur de Bolívar, son zonas también, Coronel Montenegro, que han tenido la presencia de organizaciones armadas ilegales como el ELN, norte de Santander, y también bandas criminales. Es complicada la intervención de ustedes allí. Cuéntenos cómo lo hacen, qué pasa en esas zonas.
Sí, lo que hemos encontrado, Fidel, es que, pues, lamentablemente, en las zonas donde se generan este tipo de actividades económicas ilegales, como dos paralelos, narcotráfico y minería ilegal, que son grandes productores de dinero, pues los grupos ilegales de alguna manera pues hacen presencia para tratar de controlar de alguna manera este flujo de caja. En algunas zonas, y hay que determinar de que no toda la población hace parte de estas estructuras, hay que ser muy, muy conscientes con eso. Yo diría más que hay muchas zonas donde son víctimas de la presencia de estos grupos, y lo que hacen ellos es tratar de financiarse de esta manera, pues manteniendo algún control con ese tipo de dineros ilegales. Para que se haga una percepción un poco de la gran cantidad de dinero que produce este tema. Un kilo de coca, de clorhidrato de cocaína, puede estar hoy en día oscilando comercialmente en unos 6 millones de pesos en lo que es aquí en la capital, y un kilo de oro puede estar oscilando en unos 130 millones de pesos. Ahí estamos nosotros haciendo un paralelo a la gran diferencia económica de cada producto, entendiendo que en toda su cadena la coca mantiene una ilegalidad, pero el oro, después de que se ha extraído, puede tener de alguna manera una facilidad para lo que es la comercialización.
Correcto.
Entonces, detrás de esto, digamos, hay un fenómeno de un impacto que va en crecimiento, pues con estas ganancias tan considerables, y nos obliga, obviamente, a todos los estamentos que participamos en este tipo de actividades de control, poder estar articulados para poder minimizar este fenómeno.
Correcto, sí, esto es muy importante recabarlo, porque sin duda el narcotráfico ha sido uno de esos fenómenos que ha golpeado a Colombia y sobre el cual ha habido una batalla tenaz, complicada. Esta semana en las Naciones Unidas, el gobierno colombiano ha sustentado toda la política de sustitución de cultivos y, bueno, ha sido bien recibida, inclusive ha recibido el respaldo de otras naciones. Se ha también propuesto rediseñar la manera para que se verifique la realidad de los cultivos ilícitos en nuestro país, la producción de coca. Pero en el tema del oro, sin duda, están dando estos grandes pasos ustedes, Coronel Montenegro, porque tradicionalmente también se ha camuflado como algo artesanal en algunas regiones. Y llegar a la comunidad y la intervención es fácil. ¿De qué manera lo puede definir? ¿Cómo están trabajando allí?
Sí, el tema, digamos que el tema de la minería ilegal, pues tiene varias instancias, ¿no? Uh-huh. Yo diría que no solamente desde el ámbito operativo, policial o militar. Hay un manejo especial que le ha venido dando también el Ministerio de Minas al tema, el Ministerio de Ambiente, Agencia Nacional Minera. En el entender qué pasa en las regiones, porque consideramos que el tema es muy diferencial. La minería en el país es diferencial a lo que sucede en situaciones culturales, a situaciones sociales, y nos enfrentamos a fenómenos diferentes. No es lo mismo la minería del Chocó que la minería de Antioquia o la minería de Nariño.
Sí.
En este tema también pues hay que analizar lo que tú dices en cuanto a que muchos mineros vienen siendo mineros tradicionales o ancestrales.
Exactamente.
Hay culturas de hace más de 500 años que vienen generaciones tras generaciones haciendo este tipo de trabajos, y lo que nos obliga hoy en día a pensar como Estado y en los gobiernos pues que hacen tránsito, es buscar la forma como le enseñamos a la gente a que pueda vivir de algo que en realidad ya existe, que es un tema minero y es una forma de vida, pero ¿cómo lo hacemos bien? Yo pienso que el tema, más que dentro de la parte operativa para poder, digamos, de alguna manera minimizar el fenómeno, es buscar la forma y la estrategia, cómo vamos a educar las comunidades para que hagan una minería bien hecha, sin generarle daños al medio ambiente y digamos, cumpliendo la normatividad que se establece dentro de la norma.
Conversábamos antes de iniciar este programa, Coronel, ¿cómo es posible hacer esa minería? La medalla de oro que le otorgaron al presidente Santos, con el Nobel de Paz fue elaborada con oro colombiano, oro que fue extraído de manera sostenible sin utilización de uranio ni de mercurio, y demostrando que es posible, es decir, tampoco se puede negar esa realidad, la minería como tal. Se puede hacer y se puede hacer bien. Hay zonas en Nariño y en el Huila donde mineros certificados lo están haciendo bien. Pero esta semana también hubo una noticia importantísima. La Unión Europea advierte que no va a seguir comprando oro que haya sido producido con la utilización de uranio, contaminando y afectando a la población y al medio ambiente. Esta es una herramienta buenísima para ustedes, sin duda.
Sí, hay varias cosas que se están desarrollando, digamos, en estos momentos. Por ejemplo, la aplicación de la ley del mercurio, que obliga al país a tener un consumo ya prácticamente nulo en tema de minería. Uh-huh. Esto se aplica a partir de julio de este año. Entendemos que la dinámica no va a ser tan fácil, porque digamos que lo ideal de estos procesos es que sean programados y que vaya habiendo una disminución donde el minero de alguna manera tenga unas alternativas para poder trabajar con otro tipo de elementos o de tecnificación. Entonces digamos que estamos avanzando en unos temas de poder generar mayores controles, pero normalmente pues también tenemos que entender que cuando a veces las normas se generan, también hay fenómenos que van dando ventana para que ocurran otro tipo de alternativas dentro de la ilegalidad. El tema de la exportación del oro también es importante. El Ministerio de Minas ha hecho unos grandes trabajos sobre tratar de hacer entender a las comunidades que se son compradoras, especialmente la Unión Europea o el caso de países como Estados Unidos, incluso, que son compradores, y que se les exige a ellos también tengan un nivel más alto de la calidad de compra del oro, y obviamente que tengan certificaciones especiales para que se determine que ese oro que llega a esos mercados sea un oro legal. También estamos enfrentando el fenómeno de que México es uno de los grandes exportadores de mercurio, y también estamos intentando de que así como se genera esta norma, pues se evite ya al máximo la venta de mercurio a estos países, porque muy seguramente pueden terminar dentro de una cadena de contrabando que va a terminar esto en un manejo de ilegalidad.
¿A partir de junio entonces arranca la aplicación de esta norma?
Sí, tenemos a partir de julio ya arranca la norma que establece la ley del mercurio, y esta norma pues prácticamente nos obliga a tener un mayor control en puertos, en carreteras, por donde se pueda generar el flujo, el movimiento de ese elemento, pero digamos que legalmente ya hay una prohibición de la importación y compra de mercurio.
Estamos en Planeta Caracol con el coronel Carlos Alberto Montenegro, es el comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército Colombiano. Minería que golpea, sin duda, ríos, ecosistemas, poblaciones, algo muy grave. Es un riesgo para la salud pública, la contaminación que deja esta actividad. Coronel, si yo le preguntara en este momento, ¿cuál cree usted que es la zona más afectada por la minería ilegal y el impacto que tiene en la población? Porque pues, generalmente usted se la pasa por allá en esas regiones, por fortuna está estos días aquí en Bogotá. ¿Cuál nos podría indicar que es esa zona más afectada?
Bueno, nosotros con la Policía Nacional y con entidades de inteligencia hacemos unos diagnósticos semestrales para poderle hacerle un seguimiento al fenómeno. Uh-huh. Hemos contemplado que ha habido un aumento en la estadística de la minería, especialmente de oro, que es la que nos preocupa, sobre todo porque es la que puede generar de alguna manera un vínculo con la criminalidad. Los departamentos más afectados pues siguen siendo, como te decía hace un rato, el departamento de Antioquia, el departamento del Chocó, el departamento de Nariño. Son los departamentos más afectados. Antioquia tiene algo especial. Antioquia tiene una normatividad minera propia. Uh-huh. Es el único departamento que tiene una autoridad minera similar a la que genera el resto del país, la Agencia Nacional Minera. Ellos tienen unos proyectos interesantes, liderados por el gobernador del departamento. Pero, como te digo, normalmente son temas que no se dan de manera inmediata, y son ejercicios que no son tan inmediatos, porque lo primero que hay que llegar a las comunidades es a entrar en un proceso de sensibilización. Uh-huh. Hay que hacerle entender al minero que, si bien es cierto, vive de esa actividad, lo puede hacer de una manera más cómoda hacia la afectación del medio ambiente, y a cumplir las normas. Yo pienso que las normas están dadas para poder tener una línea de trabajo que no afecte tanto especialmente el medio ambiente y el entorno de las comunidades. Yo pienso que el gemminero de alguna manera también ha entrado a trabajar de una manera muy pensando muy en su persona, en su individualidad, pero no en el daño que puede afectar o puede generar a las comunidades. Hay un caso especial, tenemos hoy en día en el Chocó, por ejemplo, una sentencia de la Corte Constitucional, la 622, ajá, que esa corte, por ejemplo, nos coloca el río Atrato como sujeto
de derechos.
Es una sentencia muy especial, claro, porque nos obliga al Estado, no solamente al Ejército, sino al Estado, a trabajar de manera inmediata en la recuperación del Chocó y especialmente el río Atrato, a la eliminación de la minería ilegal en esa zona. Es un trabajo muy difícil, nos ha tocado ya articular unas mesas de trabajo muy importantes, donde consideramos que este año comenzamos ya a trabajar de manera un poco más fuerte. Pero no va a ser, como te digo, muy fácil, en el sentido de que la minería en el Chocó sí hace parte de gran manera de una minería ancestral. Allá tenemos comunidades afrodescendientes que tienen muchos años viviendo eso, y vamos a tener que entrar en una dinámica especial para poderles brindar alternativas, sea de hacer una minería de acuerdo a la norma, o sea en un momento dado buscar forma de trabajo como cultivos alternos o proyectos productivos.
Correcto, el Chocó es una zona complicadísima, lamentablemente por el daño que ya ha hecho la minería ilegal, coronel. Uno ve allí población pues afectada, contaminada con mercurio, los peces. Ya es una cuestión de sostenibilidad, de alimentación, de salud pública, ríos muertos, ecosistemas afectados radicalmente, todo por cuenta de la minería ilegal.
Sí, nosotros tenemos allá, aparte de la sentencia, nosotros ya veníamos haciendo unos trabajos especiales allá, precisamente por las mismas informaciones que recibíamos, uh-huh, y los análisis que hacíamos allá en el territorio. Tenemos, por ejemplo, un río que es un afluente, el río Atrato, que es el río Quito, y es un río que presenta un panorama muy desolador. La parte física del río es como ver la parte de la parte de la luna, ver cráteres de sedimentos, de tierras que han movido en grandes cantidades, un río que le cambiaron el curso, un río que lo explayaron tanto que perdió prácticamente su capacidad de flujo de agua, donde ya prácticamente no hay peces. Y donde de tanto que lo han ido moviendo los sedimentos, prácticamente lo han secado. Es un río que está casi que muerto. Y este es un afluente del Atrato. El Atrato es el tercer río de movilidad en el país y es un río que hoy en día no se puede consumir un pescado. Entonces es increíble que estas poblaciones que vivían de la caza y la pesca en su momento hayan tenido que cambiar sus costumbres de vida por un fenómeno de que hacen algunas personas en algunos sitios y le van generando pues este gran daño a este afluente que es tan importante.
Es Planeta Caracol, estamos con el comandante de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército, el coronel Carlos Alberto Montenegro, haciendo una radiografía de lo que pasa hoy por hoy en Colombia con este fenómeno y la respuesta por parte del Estado a través del Ejército Nacional. Vamos a una pausa, noticias deportivas, ya regresamos aquí en Planeta Caracol.
Estás en